Muy buenas y bienvenidos a este tercer episodio sobre la responsabilidad penal de los menores. Si hay un ruido de fondo, es el aire que está puesto al tope, porque hace un calor que me muero, vamos. Como siempre, recordar que en la descripción están las partes en las que hablo de cada sección, de cada capítulo nuevo dentro de esta ley, para que vayáis directamente a esa parte que os interesa. Y no sé si comentarlo ahora o más adelante dentro de un tiempo, porque lo que me estoy dedicando es a resumir temario. A resumir el temario, por ejemplo, el Código Civil, lo que podrían ser tropecientas mil páginas, pues yo lo tengo resumido en 15 folios por delante y por detrás. Tengo extranjería, tengo el tema 16, tengo temas... Es que los estoy mirando. El tema de administrativo también lo tengo resumido. Protección de datos, etcétera. Bueno, tengo los temas resumidos porque, claro, me encargo de sacarme yo el temario, sacarlo del BOE, resumirlo y, claro, tiene un poquito de tiempo. También tengo mi propio Excel, tengo un Excel con tema de vocabulario, palabras raras para el tema de gramática, cómo se escriben algunas palabras, lo que significan. Entonces tengo un Excel, vamos, tengo ya como que cerca de 400 palabras apuntadas de todos los tests que he encontrado, todos los tests que he hecho. Por tanto, son cosas que en un futuro tengo pensado ofrecer a la gente, que quien quiera lo tendrá en un futuro, pero por ahora, claro, está haciéndose, aunque tenga el Excel de 400 palabras de gramática y vocabulario, que si alguien quiere se lo puedo pasar. Pero claro, yo voy a ir actualizando todo y voy a ir cambiando las cosas y añadiendo nuevas cosas. A ver, si alguien lo quiere, yo se lo doy. Pero que yo voy a ir metiendo mis cosas a medida que yo vaya siguiendo, descubriendo las palabras nuevas, vaya buscando, etc. Así que esto es una idea para un futuro, no sé cuánto tiempo será ese futuro. Como siempre, esto es un poco relativo. Y esa es la idea y ahí se queda, que quien quiera me pide cualquier cosa, yo se lo doy sin problema, pero bueno, está ahí haciéndose todavía. Y una cosa antes de empezar con este tema, otra vez, esa tercera parte, quiero recomendar y aconsejar una cosa respecto a los menores, ya que ahora empieza el verano, bueno, empezó hace ya tiempo con este calor, pero una cosa importante. No sé si conocéis el término grooming. Grooming o grooming, como se escribe, literal, es un término inglés que significa el acoso o abuso sexual online. Y esto viene por la recolección, la captación de imágenes de menores de forma online. ¿A qué viene todo esto? Pues que con el tema de las piscinas, las playas, yo sé que los niños son muy monos, que en su bañador, sus flotadores, su manguito, cuando se van a tirar, la primera vez que van a la playa, la primera vez que se tiran de cabeza a la piscina, tener muchísimo cuidado y avisar sobre todo a los padres de subir fotos, de publicarlas, de ponérselas de foto de perfil, porque esto es caldo de cultivo, son caramelitos, como he leído en Twitter hace poco, son caramelitos para este tipo de personas que utilizan estas fotos, y aunque sea mínimamente, dices, bueno, pero es que no enseña nada, pero aún así, con eso mínimo, ya es un efecto para ellos. Y ya sea verano, ya sea invierno, ya sea, aunque sea una imagen del niño envuelto en mantas, es mínimo, con lo mínimo ya es suficiente para este tipo de personas. Porque hay personas que se estimulan con muy poco, y aunque sea una incitación, aunque sea una imagen, aunque sea un mínimo de un niño, imaginaos si eso se suma más a toda la cantidad de colección que tendrá, el intercambio de imágenes con otras personas, es que es muy desagradable. Es muy desagradable y al mismo tiempo se suma con el desconocimiento de los padres que suben este tipo de imágenes de sus niños, de sus sobrinos, de sus, yo qué sé, de los campamentos de verano, etc. Así que esto es un aviso y un consejo para que aviséis también a la gente que si tienen niños, si tenéis sobrinos, primito chico, hermanito chico, yo qué sé, cualquier menor de edad, tener muchísimo cuidado con lo que se sube a las redes, ya no solo en verano, también todo el año. Cualquier imagen en internet es muy peligrosa y puede ser captada por cualquier tipo de, es que no sé, degenerado, es que ya no sé cómo mencionar a este tipo de personas. Por tanto, tened muchísimo cuidado y sobre todo concienciad a la gente sobre esto. También podría quejar muchísimo sobre TikTok y el tema de uso de móviles, acceso a internet, pero eso ya es otro tema. O sea, es que me podría poner aquí a rajar muchísimo sobre TikTok. Soy un menor con un TikTok, cuidado, también muchísimo cuidado. Y sin más dilación, empezamos con el capítulo, que son ya la ejecución de las medidas. Una vez que se ha acordado la sentencia por el juez, se ejecutan las medidas. La sentencia se ejecuta en un plazo máximo de 5 días y las medidas, si no os acordáis, régimen cerrado, semiabierto, abierto, tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, la permanencia de fin de semana, libertad vigilada, la prohibición de aproximarse a la víctima, familiares, convivencia con otras personas, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, amonestación, etcétera, etcétera. Y este título empieza con el principio de legalidad, algo que creo que tendría que haber empezado desde el principio, pero bueno, principio de legalidad. No podría ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta ley, sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma. Tampoco podrán ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita en esta ley y en los reglamentos que la desarrollen. Estas dos garantías, recordad el tema de las garantías en el Código Penal, estaba la garantía jurisdiccional, la garantía ejecutiva, la garantía, ¿cómo se dice?, criminal y la garantía penal. Entonces, dentro de estas cuatro garantías, todo esto era el principio de legalidad. Y aquí habla de la garantía jurisdiccional y la garantía ejecutiva. No es importante, pero es una forma de recordar el tema de las garantías del principio de legalidad. Y esta siguiente parte es importante porque habla de la competencia judicial. Una cosa es quién tiene la competencia para juzgar a los menores y luego quién tiene la competencia de quién se va a encargar luego de esos menores una vez que se ha dictado sentencia y quién va a ejecutar esas medidas. El control lo va a tener sobre todo el juez de menores. Y si hay algún tipo de incidencia durante esta ejecución de las medidas, lo va a resolver mediante auto motivado. Hablamos de control, no sobre la ejecución, sino el control, que ante cualquier disputa, ante cualquier problema, se va a ir al juez porque va a ser quien vaya a dictar y quien vaya a delimitar o quitar esos derechos del menor, ya sea el trato ambulatorio, ya sea derechos de comunicación, por ejemplo, en caso de terrorismo, etc. Entonces este control, ya sea de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, tiene las funciones que van a ser adoptar todas las decisiones que sean necesarias para proceder a la ejecución efectiva de las medidas impuestas, resolver las propuestas de revisión de las medidas, aprobar los programas de ejecución de las medidas, conocer de la evolución de los menores durante el cumplimiento de las medidas a través de los informes de seguimiento, resolver los recursos que se interpongan, acordar lo que proceda en relación a las peticiones o quejas que puedan plantear los menores sancionados sobre el régimen, el tratamiento o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a sus derechos fundamentales, porque aquí durante la ejecución de las medidas los menores tienen derecho a quejarse y a imponer también el tema de recursos. Entonces, aparte de estas medidas, el control también va a ser realizar regularmente visitas a los centros y entrevistas con los menores, formular a la entidad pública de protección o reforma de menores correspondiente las propuestas y recomendaciones que considere oportunas en relación con la organización y el régimen de ejecución de las medidas y adoptar las resoluciones. Y no sé si os acordáis del artículo en el que cuando un menor ya ha cumplido la mayoría de edad, el juez puede cambiar el régimen a directamente establecimiento penitenciario. Pues aquí el juez de menores competente para la ejecución conservará la competencia para decidir sobre la pervivencia, tanto pervivencia como modificación o sustitución de la medida, asumiendo el juez de vigilancia penitenciaria el control de las incidencias de la ejecución de la misma en todas las cuestiones y materias a que se refiere la legislación penitenciaria. Es decir, sigue asumiendo sobre todo lo que son las cuestiones de modificación de la pena, etcétera, pero el control de esas incidencias de la ejecución ya no pertenece al juez de menores. El juez de menores sigue estando ahí, sigue siendo competente, pero como ya está dentro de un establecimiento penitenciario, la ejecución de las medidas, ¿quién va a ser el competente? Pues el juez de vigilancia penitenciaria. Ahora, ¿quién tiene la competencia de la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores? Van a ser las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Se van a encargar de la organización, creación, dirección, organización, gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados. Una cosa es el control, que lo hace el juez de menores. Luego, si ya son mayores de edad, los cambian a un centro penitenciario y va a ser el juez de vigilancia penitenciaria, pero manteniendo la competencia del juez de menores. Y la ejecución de las medidas comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Pero cuidado, esta ejecución, donde se ubique el juzgado de menores que haya dictado la sentencia. La ejecución de las medidas corresponderá a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla donde se ubique el juzgado de menores que haya dictado la sentencia. La siguiente parte son las reglas para la ejecución de las medidas que se va a seguir. Lo primero de todo, hay que determinar cuándo empieza y cuándo acaban estas medidas. Entonces, esto es lo que se llama la liquidación de la medida y luego ya el correspondiente traslado del menor a un centro, si va a ser un centro de régimen cerrado, semiabierto o terapéutico. Por tanto, una vez firme la sentencia y aprobado el programa de ejecución de la medida impuesta, el secretario del juzgado de menores competente para la ejecución de la medida practicará la liquidación de dicha medida y va a indicar la fecha de inicio y terminación de la misma, con abono en su caso del tiempo cumplido por las medidas cautelares impuestas al interesado. Recordar que si había medidas cautelares, estas se restaban del tiempo que luego se iba a aplicar en estas medidas. Este secretario abrirá un expediente de ejecución en el que se harán constar las incidencias que se produzcan en el desarrollo de aquella conforme a lo establecido en la presente ley. Recordar que esto lo hace el secretario del juzgado de menores. Tanto esta liquidación como el testimonio de los particulares que el juez considere necesario y que deberá incluir los informes técnicos que obren en la causa, el secretario judicial dará traslado a la entidad pública de protección o reforma de menores competente para el cumplimiento de las medidas acordadas en la sentencia firme. Como siempre, hay que notificar al Ministerio Fiscal y al letrado del menor si así lo solicitara el juez de menores. La entidad pública será quien designe a un profesional, quien designe el centro más adecuado, el que tenga las plazas disponibles, etc. El centro siempre va a ser el centro más cercano al domicilio del menor. Y si hay un traslado a otro centro, va a ser fundamentado, y sobre todo por el interés del menor, porque tiene que estar alejado de su familia o el entorno social y tiene que estar requerido y aprobado por el juzgado de menores competentes. Lo estoy leyendo fatal. Si se traslada a otro centro, se tiene que fundamentar y tiene que requerir en todo caso la aprobación del juzgado de menores competente para la ejecución de la medida de este traslado. Y si estos menores han sido captados o son pertenecientes a una banda, organización, asociación, etc., tienen que ser en centros distintos. Imaginaos, ¿no? Un grupo de menores que se han organizado, han hecho una banda, etcétera, etcétera. ¿Cómo los vas a meter en un mismo centro a todos? O sea, tienen que estar dispersos porque si no se te amotinan ahí. Del mismo modo que si están conectados con la familia, con el entorno y eso, pues tienen que estar separados de ese entorno. Y ahora viene una parte un tanto rara, que son las refundiciones de las medidas impuestas. En primer lugar, si tenemos una misma resolución judicial y hay varias medidas y no se pueden cumplir al mismo tiempo, el juez competente para la ejecución ordenará su cumplimiento sucesivo. Primero uno y luego otra. Vamos, esto es como los adultos. Si son distintas resoluciones judiciales, un caso u otro, pues igualmente, primero una medida y luego otra. Pero tienen que ser de la misma naturaleza. Si son diferentes resoluciones judiciales, dos o más medidas de la misma naturaleza, pues aquí sí que se refunde, se van a refundir todas estas medidas en una sola. Pero se van a sumar la duración de las mismas, hasta el límite del doble de la más grave de las refundidas. Aquí al menos te lo explica mejor que para los adultos en el tema del Alecrim. Cuando te dicen que el doble de no sé cuánto no tiene que ser superior a la máxima cantidad de pena, etc. Bueno, aquí te lo dicen claramente hasta el límite del doble de la más grave de las refundidas. Si se suman todas esas medidas, pues hasta el límite del doble de la más grave. Si hay una reincidencia mientras se está cumpliendo esta medida, el juez lo que va a hacer va a ser volver a dictar una resolución que proceda a una nueva medida. Cuando hay varias medidas de distinta naturaleza, ¿cuál va a tener preferencia sobre la otra? En primer lugar, la preferente, la primera de todas, va a ser la medida de internamiento terapéutico. Se va a ejecutar con preferencia a cualquier otra. La primera de todas, si se considera que se necesita esa, va a ser la medida de internamiento terapéutico. Si no hace falta, si no se considera, la siguiente preferente va a ser la medida de internamiento en régimen cerrado, que se ejecutará con preferencia al resto de las medidas de internamiento. Las medidas de internamiento se cumplirán antes que las no privativas de libertad y en su caso interrumpirá la ejecución de estas. Las medidas de libertad vigilada se ejecutarán una vez finalizado el internamiento en régimen cerrado, que se prevé en el mismo artículo, artículo 10. En atención al interés del menor, el juez podrá, previo informe del Ministerio Fiscal, de las demás partes y de la entidad pública de reforma o protección de menores, acordar motivadamente la alteración en el orden de cumplimiento previsto en las reglas anteriores. ¿Se pueden cumplir estas medidas de esta ley con otras medidas impuestas en el Código Penal? Sí, si fuese materialmente posible. Y si no es posible hacerlas al mismo tiempo, la ejecución simultánea, primero se va a ejecutar la sanción penal, la del Código Penal, y luego las de esta ley. Excepto si se considera que es una medida de internamiento y la pena impuesta del Código Penal es de prisión. Entonces, en este caso, el juez es el que decide que esta pena de internamiento se hace dentro de un centro penitenciario. Respecto al expediente personal de la persona sometida a la ejecución de una medida, la entidad pública abrirá un expediente personal único a cada menor respecto del cual tenga encomendada la ejecución de una medida, en el que se recogerán los informes relativos a él, las resoluciones judiciales que le afecten y el resto de la documentación generada durante la ejecución. Este expediente va a tener carácter reservado. y solamente tendrán acceso al mismo el defensor del pueblo o institución análoga de la correspondiente comunidad autónoma, los jueces de menores competentes, el Ministerio Fiscal y las personas que intervengan en la ejecución y estén autorizadas por la entidad pública de acuerdo con sus normas de organización. El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal, también tendrán acceso al expediente. Respecto a la recogida, cesión y tratamiento automatizado de datos de carácter personal de las personas a las que se aplique la presente ley, solo podrá realizarse en ficheros informáticos de titularidad pública dependiente de las entidades públicas de protección de menores, administraciones y juzgado de menores competentes o del Ministerio Fiscal. La entidad pública remitirá al juez de menores y al Ministerio Fiscal, con la periodicidad que se establezca reglamentariamente en cada caso y siempre que fuese requerida para ello o la misma entidad lo considerase necesario, informes sobre la ejecución de la medida y sus incidencias, y sobre la evolución personal de los menores sometidos a las mismas. Dichos informes se remitirán también al letrado del menor, si así lo solicitare a la entidad pública competente. La entidad pública remitirá al juez de menores y al Ministerio Fiscal estos informes sobre cómo va la evolución de la pena, cómo va la ejecución, etc. En estos informes, la entidad pública podrá solicitar del Ministerio Fiscal, cuando así lo estime procedente, la revisión judicial de las medidas. Esto es algo que también aparece en la ley crimen, en la parte de los adultos, el quebrantamiento de la ejecución. Cuando un adulto se salta esta ejecución, se fuga o lo que sea, pues aquí, cuando el menor quebrantare una medida privativa de libertad, se procederá a su reingreso en el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro adecuado a sus condiciones, o en caso de permanencia de fin de semana en su domicilio, a fin de cumplir de manera ininterrumpida el tiempo pendiente. Si la medida no fuera privativa de libertad, si no fuese dentro de un régimen cerrado o semiabierto o lo que sea, el Ministerio Fiscal podrá instar del juez de menores la sustitución de aquella por otra de la misma naturaleza, excepcionalmente y a propuesta del Ministerio Fiscal, oídos el letrado y el representante legal del menor, así como el equipo técnico, el juez de menores podrá sustituir la medida por otra de internamiento en centro semiabierto, por el tiempo que reste para su cumplimiento. Es decir, quebrantas una medida que no es privativa de libertad, pues dices, ah, pues ahora régimen semiabierto por chulo. El juez de menores acordará que el secretario judicial remita testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese constitutivo de alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 1 de la presente ley orgánica y merecedora de reproche sancionador. ¿Quién puede sustituir las medidas? Pues todo esto siempre va a tener el control el juez de menores. Entonces, el juez de menores, previo de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, letrado, administración, oído de las partes, equipo técnico, representación, etcétera, etcétera, puede dejar sin efecto aquellas o sustituirlas por otras que se estimen más adecuadas. Pero la sustitución tiene que ser igual o inferior al tiempo que reste para su cumplimiento. Si sustituye una medida, no tiene que ser mayor, tiene que ser igual o inferior. Solo hay un caso en el que la medida se puede agravar si el juez de menores ha sustituido el régimen cerrado por uno semiabierto o abierto y el menor evoluciona desfavorablemente, es decir, empeora la situación. Entonces, el juez de menores lo que hace es volver otra vez al régimen cerrado. La conciliación del menor con la víctima, esto puede dejar sin efecto la medida impuesta cuando el juez juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor. Es decir, el menor ha estado en régimen cerrado, en semiabierto, abierto, etcétera, durante un tiempo, pero ya se ha conciliado con la víctima, ha pedido el perdón, le han dado la colleja que merecía, etcétera. Bueno, pues en este caso el juez de menores decide, bueno, ya ha cumplido suficientemente el castigo, ha conseguido el perdón de la víctima, pues ya puede estar libre. Todo esto se va a resolver por auto motivado, contra el cual se podrá interponer los recursos previstos en esta ley. Recordar el recurso de apelación, etc. Bueno, no, recordar que contra los autos y providencias cabe el recurso de reforma, hasta los 3 días. Recurso de reforma para los autos y providencias, y ya cuando se hace ante las salas de la Audiencia Nacional y demás, es el recurso de apelación. A todo esto, ¿puede el menor presentar recursos? Ante la duda, sí, sí puede presentar recursos. Cuando el menor pretenda interponer ante el juez de menores recurso contra cualquier resolución adoptada durante la ejecución de las medidas que le hayan sido impuestas, lo presentará de forma escrita ante el juez o director del centro de internamiento, quien lo pondrá en conocimiento de aquel dentro del siguiente día hábil. El menor también podrá presentar un recurso ante el juez de forma verbal o manifestar de forma verbal su intención de recurrir al director del centro, quien hará traslado de esta manifestación al juez de menores en el plazo indicado. En este último caso, el juez de menores adoptará las medidas que resulten procedentes a fin de oír la alegación del menor. El letrado del menor también podrá interponer los recursos en forma escrita ante las autoridades indicadas en el párrafo primero. Si el juez de menores admite este recurso, el secretario judicial va a ser quien recabe este informe del Ministerio Fiscal y, previa audiencia del letrado del menor, aquel resolverá el recurso en el plazo de 2 días, mediante auto motivado. Contra este auto cabrá recurso de apelación ante la correspondiente audiencia provincial. Porque una cosa es la sustitución de las medidas de ejecución, que es contra un auto motivado del juez, puede haber un recurso de reforma, y luego tenemos estar en contra de esa medida de por sí, ¿no? Ya ni sustituirla ni modificarla, no, sino estar en contra total de esa medida. Entonces ya sí que se requiere un recurso de apelación. Una vez cumplida la medida, el menor ya está reformado, etc., la entidad pública remitirá a los destinatarios designados un informe final y el juez de menores dictará auto acordando lo que proceda respecto al archivo de la causa. Dicho auto será notificado por el secretario judicial al Ministerio Fiscal, al letrado del menor, a la entidad pública y a la víctima. Este párrafo son 3 líneas, pero hay demasiada información. Tenemos la entidad pública que va a remitir a los destinatarios un informe final. ¿Quién va a ser el que remita a los destinatarios el informe final del incumplimiento de la medida? La entidad pública. ¿Y quién va a dictar el auto acordando lo que proceda respecto al archivo de la causa? El juez de menores. ¿Quién notificará este auto al Ministerio Fiscal, letrado, entidad pública y a la víctima? Lo va a notificar el secretario judicial. El secretario judicial siempre hay que entenderlo como el mediador entre el juez y el resto de las partes. El juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, podrá instar de la correspondiente entidad pública de protección o reforma de menores, una vez cumplida la medida impuesta, que se arbitren los mecanismos de protección del menor conforme a las normas del Código Civil, cuando el interés de aquel así lo requiera. ¿Por qué esta medida? Porque, por ejemplo, podemos tener que un menor está en una banda criminal, entonces el menor cumple su medida, su condena, su pena, como queremos llamarlo, pero contactan o intentan contactar con él de nuevo. O la familia lo quiere volver a meter en ese entorno que no es beneficioso para él, etc. Bueno, pues se intenta proteger. O simplemente es un huérfano que ha decidido delinquir y ya está cumpliendo el régimen, o ya ha cumplido el régimen, bueno, pues se protege a ese niño huérfano. No sé, es que hay miles de casos, miles de historias, entonces proteger al menor siempre se va a intentar. El siguiente capítulo son las reglas especiales para la ejecución de las medidas privativas de libertad. Centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad. Tanto las medidas privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de internamiento que se impongan de conformidad con esta ley se ejecutarán en centros específicos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de edad penal. Todo esto ya nos lo olíamos, la verdad es que no nos está diciendo nada nuevo. Para la ejecución de estas medidas, tanto detención preventiva, medidas cautelares, medidas impuestas, pero acordadas por el juez central de menores o por la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, es decir, por delitos de terrorismo, bandas armadas, delitos importantes, se llevará a cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, en su caso mediante convenio con las comunidades autónomas. La ejecución de las medidas impuestas por el juez central de menores o por la sala correspondiente de la Audiencia Nacional será preferente sobre las impuestas en su caso por otros jueces o salas de menores. No obstante, también se pueden ejecutar en centros sociosanitarios cuando la medida impuesta así lo requiera. En todo caso, se requerirá la previa autorización del juez de menores, es decir, tienen la medida de internamiento y al mismo tiempo pueden ejecutarse en centros sociosanitarios. Estos centros van a estar divididos en módulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores internados y se regirán por una normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendrá como finalidad la consecución de una convivencia ordenada que permita la ejecución de los diferentes programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores internados. Esto es importante y es algo que mencioné al principio, porque la intención de las leyes, incluso el Código Penal, es la reinserción social, la reeducación de estas personas, incluyendo a los menores. Entonces, toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad. Y esto es importante, porque cuando una persona es tachada de algo, es tachada de delincuente, es tachada de algo que la sociedad en sí rechaza, se automargina, decide automarginarse, decide separarse de la sociedad y vuelve tiende otra vez a cometer estos delitos, vuelve otra vez a cometer infracciones, etc. Por eso es importante recordar que sigue siendo parte de la sociedad, que aunque haya cometido ciertas acciones, haya cometido ciertas infracciones, etc., sigue siendo parte de la sociedad, no se le va a marginar por ello. Porque en la mente de estos menores viene la idea de que, bueno, yo he cometido esto, entonces ya no pertenezco aquí. Me voy con los otros, me voy con los malos, porque son los malos con los que yo me identifico porque he hecho tal. Pues no, no. Hay que reeducar y decir, mira, es que eres parte de la sociedad. O sea, simplemente estás cumpliendo, estás aprendiendo a cómo comportarte, estás aprendiendo las consecuencias de tus actos y, por tanto, sí, quizás sea un poco más difícil para ti, pero sigue siendo parte de lo que es la sociedad en conjunto. Por eso este artículo se llama Principio de Resocialización. En consecuencia, la vida en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para el menor o para su familia, favoreciendo los vínculos sociales, el contacto con los familiares y allegados, y la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas en el proceso de integración social, especialmente de las más próximas geográfica y culturalmente. A tal fin se fijarán reglamentariamente los permisos ordinarios y extraordinarios de los que podrá disfrutar el menor internado, a fin de mantener contactos positivos con el exterior y preparar su futura vida en libertad. Y bueno, lo siguiente son los derechos de los menores internados. Todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa, y los derechos e intereses legítimos no afectados por el contenido de la condena, especialmente los inherentes a la minoría de edad civil cuando sea el caso. ¿Qué derechos tienen? Derecho a que la entidad pública de la que depende el centro vele por su vida, su integridad física y su salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicación de las normas. Derecho del menor de edad civil a recibir una educación y formación integral en todos los ámbitos y a la protección específica que por su condición le dispensan las leyes. Derecho a que se preserve su dignidad y su intimidad, a ser designados por su propio nombre y que su condición de internado sea estrictamente reservada frente a terceros. Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, económicos y culturales que le correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el objeto de la detención o el cumplimiento de la condena. Derecho a estar en el centro más cercano a su domicilio, de acuerdo a su régimen de internamiento, y a no ser trasladados fuera de su comunidad autónoma, excepto en los casos y con los requisitos previstos en esta ley y sus normas de desarrollo. Derecho a la asistencia sanitaria gratuita y a recibir la enseñanza básica obligatoria que corresponda a su edad, cualquiera que sea su situación en el centro, y a recibir una formación educativa o profesional adecuada a sus circunstancias. Derecho de los sentenciados a un programa de tratamiento individualizado y de todos los internados a participar en las actividades del centro. Derecho a comunicarse libremente con sus padres, representantes legales, familiares u otras personas y a disfrutar de salidas y permisos con arreglo a lo dispuesto en esta ley y sus normas de desarrollo. Derecho a comunicarse reservadamente con sus letrados, con el juez de menores competente, Ministerio Fiscal y con los servicios de inspección de centros de internamiento. Derecho a una formación laboral adecuada, a un trabajo remunerado dentro de las disponibilidades de la entidad pública y a las prestaciones sociales que puedan corresponderles cuando alcancen la edad legalmente establecida. Derecho a formular peticiones y quejas a la dirección del centro, entidad pública, autoridades judiciales, Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo, presentar todos los recursos legales que prevé esta ley ante el juez de menores competente en defensa de sus derechos e intereses legítimos. Derecho a recibir información personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, de su situación personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno de los centros que los acojan, así como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones, quejas o recursos. Derecho a que sus representantes legales sean informados sobre su situación y evolución sobre los derechos que a ellos les corresponden con los únicos límites previstos en esta ley. Y derecho de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de 3 años en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Este último punto nos sacude un poco porque habla de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de 3 años. Porque claro, cuando hablamos de menores, no sé por qué nuestro sesgo va simplemente al género masculino, pero también hay menores mujeres, niñas, vaya. Entonces puede haber que estas niñas estén embarazadas, hayan tenido un embarazo adolescente, pues tienen su derecho de estar con sus hijos menores de 3 años. Y tanto tienen derechos como tienen deberes que tienen que cumplir. permanecer en el centro, a disposición de la autoridad judicial, recibir la enseñanza básica obligatoria, respetar y cumplir las normas de funcionamiento, colaborar en la consecución de una actividad ordenada en el interior del centro, utilizar adecuadamente las instalaciones, materiales, observar las normas higiénicas y sanitarias y sobre el vestuario y aseo personal, realizar las prestaciones personales obligatorias y participar en las actividades formativas, educativas y laborales. Al ingresar en el centro de régimen cerrado, semiabierto, etc., los menores van a recibir información escrita sobre estos derechos y las obligaciones. También se les va a facilitar esta información en un idioma que entiendan y si siguen sin comprenderlo, pues se les va a explicar por otro medio adecuado. Ya se ha visto anteriormente que los internados pueden formular verbalmente o por escrito, en sobreabierto o cerrado, peticiones y quejas a la entidad pública sobre cuestiones referentes a su situación de internamiento. Esas peticiones o quejas pueden ser presentadas al director del centro. Luego vamos a tener las medidas de vigilancia y seguridad, que pueden establecerse con periodicidad, inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados. Parte importante esta porque se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que se establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de las personas que cumplen las medidas previstas en esta ley, a sí mismos o a otras personas para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia activa a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo. Solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas. Bueno, a ver, sujeción de muñecas y a veces un bozal, porque hay menores que pegan unos bocaos. O sea, es que hace poco escuché un caso de un hombre que ha perdido parte del brazo porque un menor le metió un bocao. Porque claro, el menor estaba bajo con el mono, el tema de la droga y demás, está con el mono y de esto es que intenta sujetarle y un bocado y bueno, se ha llevado parte del brazo. Pero no, aquí la ley solamente habla de la sujeción de muñecas y con carácter excepcional. Se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o objetos muebles. La aplicación de medidas de contención requerirá en todos los casos en que se hiciera uso de la fuerza la exploración física del interno por facultativo médico en el plazo máximo de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico. Las medidas de contención aplicadas en los centros deberán ser comunicadas con carácter inmediato al juzgado de menores y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotarán en el libro registro de incidencias que será supervisado por parte de la dirección del centro y en el expediente individualizado del menor que debe mantenerse actualizado. Los menores internados podrán ser corregidos disciplinariamente en los casos y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, respetando en todo momento la dignidad de aquellos y sin que en ningún caso se les pueda privar de sus derechos de alimentación, enseñanza obligatoria, comunicaciones y visitas previstos en esta ley y disposiciones que la desarrollen. Y ahora aquí viene una parte que puede confundirse con el tema del régimen y las medidas, porque aquí habla de las faltas disciplinarias, que pueden ser muy graves, graves y leves. ¿Qué es lo que digo? Que no hay que confundirlo con el tema del régimen y las medidas, que puede ser leves, menos graves y graves. Porque esto último, el tema de las leves, menos graves y grave, es el tema de la condena, lo que es el delito en sí que han cometido. Pero estos son las faltas disciplinarias. Entonces yo me he hecho un cuadro, el régimen disciplinario, faltas muy graves, graves y leves. En la parte izquierda están muy graves, graves y leves. Y arriba, hacia la derecha, está separación de grupo por tema de agresividad, separación de grupo normal, salidas de fines de semana, salida de fines recreativos y otras actividades. Cuando son faltas muy graves, la separación de grupo por tema de agresividad, violencia o alteración de la convivencia va a afectar con esta separación de 3 a 7 días. Si es muy grave pero no hay una agresividad, va a ser de 3 a 5 fines de semana. La privación de fines de semana va a ser de 15 días a un mes y las salidas de fines recreativos con actividades recreativas de un periodo de 1 a 2 meses. Todo esto para muy graves. Luego la sanción por faltas graves, la separación del grupo por tema de agresividad, violencia, va a ser de 2 días, separación de grupo normal de 1 o 2 fines de semana, salidas fines de semana de 1 a 15 días y luego las salidas de fines de semana de forma recreativa un mes. Y aquí en las graves se añade la participación en las actividades recreativas, se le prohíbe la privación de participar en estas actividades que van a ser de 7 a 15 días. Y por último tenemos las leves, que no tienen ni separación de grupo ni prohibición de salida de fin de semana ni prohibición de salida de fines recreativos, solamente tienen la amonestación, simplemente un parte, y la prohibición de participar en las actividades de 1 a 6 días. La separación de grupo supone que el menor va a permanecer en su habitación o en otra sala análoga característica a su habitación durante el horario de actividades del centro, excepto para asistir en su caso a la enseñanza obligatoria, recibir visitas y disponer de 2 horas de tiempo al día al aire libre. Pueden ser recurribles, se puede meter un recurso ante el juez de menores. Ya hemos dicho que el menor puede presentar el recurso por escrito o verbalmente ante el director del establecimiento. Este director, en el plazo de 24 horas, tiene que remitir dicho escrito o testimonio de la queja verbal con sus propias alegaciones al juez de menores. Y este, habiendo avisado al Ministerio Fiscal, dictará auto confirmando, modificando o anulando la sanción impuesta. Ante esto no cabe recurso. Y por último, creo que es lo último, es la responsabilidad civil, que hay que recordar que se hacía por pieza separada. La acción civil para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella. La ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se le reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil. Se vuelve a repetir que se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden. Es decir, primero padres, luego tutores, luego acogedores y luego guardadores legales o de hecho. Cuando estos no hubieran favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el juez según los casos. El tema de la responsabilidad civil se va a regular según el Código Penal. Y luego tenemos la responsabilidad civil de los aseguradores. Los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores a los que se refiere la presente ley serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien corresponda. Y luego tenemos el procedimiento. Los trámites para la exigencia de la responsabilidad civil aludida en los artículos anteriores se acomodarán a las siguientes reglas. En primer lugar, tan pronto como el juez de menores reciba el parte de la incoación del expediente por el Ministerio Fiscal, ordenará abrir de forma simultánea con el proceso principal una pieza separada de responsabilidad civil, notificando al secretario judicial a quienes aparezcan como perjudicados su derecho a ser parte de la misma y estableciendo el plazo límite para el ejercicio de la acción. En esta pieza separada, que se puede hacer al mismo tiempo que el proceso principal, se pueden personar los perjudicados y también espontáneamente quienes se consideren como tales. También se pueden personar las compañías aseguradoras y en el escrito de personación indicarán las personas que consideren responsables de los hechos cometidos y contra las cuales pretendan reclamar, bastando con la indicación genérica de su identidad. En tercer lugar, el secretario judicial notificará al menor y a sus representantes legales, en su caso, su condición de posibles responsables civiles. En cuarto lugar, una vez personados los presuntos perjudicados y responsables civiles, el juez de menores resolverá sobre su condición de partes, continuándose el procedimiento por las reglas generales. Y por último, la intervención en el proceso a los efectos de exigencia de responsabilidad civil se realizará en las condiciones que el juez de menores señale con el fin de preservar la intimidad del menor y que el conocimiento de los documentos obrantes en los autos se refiera exclusivamente a aquellos que tengan una conexión directa con la acción ejercitada por los mismos. Y ya lo demás son las disposiciones, que no me esperaba terminar ya tan pronto. La primera está derogada, la disposición adicional primera. La disposición adicional segunda habla de en caso de enfermedades transmisibles u otros riesgos para la salud de los menores o de quienes con ellos convivan, podrán encomendar a las autoridades o servicios de salud correspondientes su control y seguimiento. Y he leído ahora las demás disposiciones, es que habla de la ley esta, pero claro, como es que es del año 2000, me dice dentro de los 5 años siguientes de la ley, el gobierno hará tal, hará un informe de no sé cuánto, se presentará no sé cuánto. Y claro, es como, ya ha pasado todo esto, o sea, ya se ha hecho todo lo que se dice en las disposiciones, así que este es el final de la ley de responsabilidad penal de los menores. Y bueno, espero que se haya hecho amena, porque bueno, es una ley importante que creo que se debe de actualizar como toda ley que lleva más de 20 años sin tocar. Y bueno, espero que se haya hecho tranquilo. Lo siento por la tardanza, el verano es horrible con el calor, con las cosas que hay que hacer de por medio, pero bueno, lo siguiente, no sé qué haré lo siguiente, sorpresa.